Llegamos a mi banda sonora esta mañana con un hombre que es comparado con un titán. De hecho, mucha gente le dice así, titán. 30 años es un aniversario redondo en cualquier actividad. Pero cuando los 30 años tienen que ver con el arte, con la música y sobre todo con el rock hecho en Colombia, pues todos tenemos que voltear a mirar porque si se llegó a 3 décadas es porque algo bien se ha hecho durante todo ese tiempo. Un hombre que ha vivido, como les he contado, del rock and roll, que tiene una de las bandas más sólidas y queridas por los amantes de todo tipo de géneros. Cuando usted dice Kraken, todo el mundo dice, ah, claro, la banda de Elkin Ramírez. Y precisamente Elkin Ramírez nos acompaña esta mañana en mi banda sonora. Elkin, bienvenido, qué bueno que estén a vivir, que son 2 días.
Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial y un saludo también muy especial a todos los oyentes de mi banda sonora.
Hasta que se nos dio el quino.
Sí, hasta que pudimos cuadrar la agenda y pues para mí es un placer. Gracias por la paciencia y con muchísimo gusto vamos a, creo que a deleitar esta entrevista de parte y parte porque también te tengo algunas preguntas.
Ah, bueno, perfecto. Usted seguramente estará esperando una banda sonora llena de momentos rockeros. Sí, señores, los va a tener, pero también tiene otros momentos, otros ritmos y otros géneros que han marcado la vida de Elkin. Entonces, ¿arrancamos, Elkin?
Arranquemos.
Mi banda sonora con Elkin Ramírez arranca así. Arranca mi banda sonora con Elkin Ramírez, con uno de sus favoritos, además, Mozart y la flauta mágica. ¿Por qué, Elkin?
Bueno, Mozart llega a mi vida a muy temprana edad, de la mano con Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Wagner, Chopin, bueno, Dvorak, etcétera. Y mi padre compró un álbum muy, muy especial, titulado La flauta mágica de Mozart, pero interpretado por instrumentos y como una especie de cuento infantil. Luego, cuando tengo una edad ya más como adolescente, escucho la obra y la disfruto de manera diferente. Entiendo que Mozart expone esta obra en vivo y a muy poco tiempo el maestro Mozart muere.
Ah, esta es casi la última obra que
yo
Mozart...
creo que es la última, la última, dentro de lo que he investigado de Mozart, creo que es su última obra. Y bueno, afortunadamente la puede exponer en vivo, en un gran concierto, y muere lamentablemente dejando muchas otras obras inconclusas.
¿Cómo era la vida de un muchacho del barrio Belén, un barrio popular en Medellín, con su papá, su mamá, sus hermanos, cuando todos estudiaban matemáticas y otras cosas y usted estaba dedicado a leer los libros que su papá compraba de manera compulsiva y a escuchar estas obras?
Bueno, mi padre aún es amante de la literatura y de la música. Y tiene como 4 o 5 equipos de sonido en la casa. Ajá. Hacemos todavía tertulia.
Qué sabroso.
Nos tomamos unos whiskies. Me dice, Fernando, te estoy esperando porque compré unos nuevos libros y escuchemos música.
O sea, él no le dice tocayo, sino le dice Fernando.
Me dice Fernando, sí, él se llama Daniel. Ajá. Él se llama Daniel. Ajá. Y me puso Elkin Fernando. Elkin significa, en lengua indígena, de unos indígenas norteamericanos, espíritu de búfalo. Yo también hice la investigación a ver qué significaba mi nombre porque me parecía algo muy particular y que esto creo que también se lo comento a mi padre y él me dice que para ponerme el nombre de Elkin, él también tuvo que hacer un poquito de estudio porque quería darme un nombre como muy especial, por ende él no me dice Elkin, sino Fernando, uh-huh. Y yo le pregunté alguna vez, ¿por qué no me dices Elkin? Y me dice, porque ese es tu nombre artístico y tiene un tratamiento muy especial. Yo te llamo Fernando por respeto a tu primer nombre.
Y en esa época me estaba contando cómo era hacer tertulia con el papá, cómo era empezar a descubrir todas estas cosas tan bellas que su papá le presentó.
Pues, sí, vuelvo a la pregunta, qué pena. Mi padre dedicaba los domingos en la mañana a prepararnos el desayuno, mi madre descansaba, y sábados en la tarde se hacía como una ceremonia muy especial. Me sentaba en la sala de la casa en un tocadiscos Sharp, uh-huh. Y me decía, Fernando, quiero que escuches estos álbumes. Entre ellos estaban los clásicos, pero también había tango, también había música social, uh-huh. Llamada pues música social en aquella época, y música de los 60 de grandes intérpretes como Nino Bravo, Rafael, etcétera. Entonces, a la mañana siguiente de los domingos, entre muchas tertulias, buen desayuno, risas y todo lo demás, en el barrio se vivía un ambiente muy calmado, muy tranquilo. Salíamos a la calle tanto el sábado como el domingo a jugar pelota en la calle con los amigos. Pasaban carros de manera muy escasa, o transitaba gente solamente del barrio. Jugábamos todo tipo de posibilidades como escondidijo, guerra libertada, voleibol. Mi padre, a la salida de la casa de mis padres hay un poste, sí, de energía, ahí amarrábamos la malla que mi padre nos compró, y al otro lado poníamos un asta. Ajá. Y pues armábamos entre todos los equipos de voleibol, béisbol, pero todo era en la calle, todo se podía hacer en la calle, y se disfrutaba así el barrio, y al fondo se escuchaba la música que llevaba mi padre los sábados o los domingos.
Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Es muy linda.
Lindísimo. La orquesta del maestro Troilo.
Sí.
Además, quiero contarle a nuestros oyentes una infidencia, y es que Elkin mandó su lista de canciones, cada una con el año de su publicación, porque usted en el 43 no había nacido. O sea,
no.
Evidentemente. Garúa se llama esta canción.
Sí. Garúa es diferente a garufa.
¿Garufa qué es?
Garufa es malandro, pícaro, vulgarmente hablando, ñero, sí, gamín, sí, estafeta, una vaina así, que eso es lunfardo, ¿no? Sí. Y garúa,
que es como se llama este tema,
que es como se llama el tema, garúa, que es un tema bellísimo, muy nostálgico, muy bohemio, con una voz muy varonil, como estábamos hablando aquí extra micrófonos de estos grandes intérpretes del tango argentino. Significa esa lluvia, digámoslo así, que cae como brisa que viene del mar. Uh-huh. Entonces no es la lluvia realmente, sino esa brisa que trae el mar, ¿sí? Y se confunde como lluvia que salpica los muelles, y que cuando uno está enfrente del mar en la playa, te baña como un gran rocío.
¡Ay, qué bonito eso!
Sí, es garúa.
además significa dos cosas totalmente
diferentes. La gente a veces lo confunde.
¿Y en qué momento Garúa? ¿Qué pasaba? ¿Seguía jugando voleibol al frente de la casa de sus papás?
Bueno, mi padre realmente muy amante del tango, uh-huh, y una persona que es casi como un erudito de este tema. Esta canción no puede faltar en las tertulias que él y yo disfrutamos en solitario. Uh-huh. Y es una canción que para él tiene un significado muy especial. Entonces también como reconocimiento a esa herencia que mis padres me han dado, no solamente a nivel emotivo, a nivel sentimental, a nivel de formación educativa, de principios como la ética, el respeto, los valores, pues es la música. Mi padre, creo, quiero incluirlo en esta larga lista, uh-huh, que puede ser muy corta también, y hacerle un homenaje a él a través de esta canción.
¿Qué hacía su padre en esa época cuando usted era niño?
Trabajó siempre con textileras, uh-huh, inició en Vicuña, Paños Vicuña. Paños Vicuña desaparece hace unos 15 años y eran los paños de tipo inglés que se hacían en Medellín, porque en aquella época pues la gente lucía de traje, era un clima diferente y se hacía con paño fino.
El paño flanel que llaman.
Paño flanel, sí señor. Y posteriormente es contratado por otra empresa holandesa en CADE Colombia, donde pasa al departamento de homologología, y como jefe de ese departamento aprende muchísimo al lado de los holandeses. Ya él se retira y hace sociedad con algunas empresas que venden como mayoristas telas, como distribuidores de grandes empresas que desafortunadamente en Colombia han desaparecido. Él termina en Cali con una empresa propia que quiebra desafortunadamente por la invasión de la mafia, los containers, el lavado de dólares, uh-huh, que quebró mucha empresa.
Tristemente, sí señor.
En Colombia, y en este caso en Cali, llega la invasión de la mafia para vender más barato, pues todo era contrabando. Él no pudo soportar esa presión económica, pues porque él me decía que era muy difícil hacer las cosas de una manera legal cuando otros lo hacían ilegal y casi que regalaban lo que él producía legalmente con productos colombianos. Luego ya él regresa nuevamente a Medellín, se instala en Medellín y es jubilado y trabaja con el mejor amigo de él en una tienda de segundas, porque pues es criado desde los 12 años para trabajar. Uh-huh. Nosotros lo entendemos así, dejamos que él viva su vida tranquilo.
O sea, sigue trabajando su papá.
Trabaja a los 75 años y es feliz, madruga todos los días a las 5:30, 6 de la mañana, trabaja hasta la 1 de la tarde. Si uno le dice que no y lo obliga a encerrarse en la casa, créeme que se va a enfermar, va a entrar en depresión, y creo que los papás todavía son muy activos hasta cuando ellos consideren que su vida activa y productiva pues tiene un límite, y eso es una decisión que ellos deben tomar y se tiene que respetar, y en este caso pues todo lo hemos hecho y muy pendiente de él. Entonces yo le dije, ¿por qué no haces una cosa? Él antes trabajaba todo el día, uh-huh, con Ramiro, su mejor amigo, y le dije, ¿por qué no haces algo, padre? ¿Por qué no trabajas mitad de tiempo y el otro mitad de tiempo dedícatelo a ti, para que descanses, tu vida sea un poco más tranquila y tengas tiempo de leer y de escuchar tu música? Y se dedicó a comprar DVDs, a coleccionar música de todo tipo.
Que es un gomoso.
Él es un afiebrado de libros, ya tiene 2 cuartos llenos de libros y está esperando a ver si le abre otro boquete al apartamento a meter más libros y discos. Compra LPs, le gustan mucho los LPs.
Ajá.
Y entonces tiene una vida como más tranquila. Y me dijo hace poco, Fernando, te hice caso, puedo dormir mejor en las tardes, puedo leer, tiene una programación de 7 de la noche a 12 todos los días,
sí,
para la lectura. Entonces es como muy disciplinado en eso y me encanta hablar con él de literatura, de historia de la humanidad, civilizaciones, autores, títulos y etcétera.
Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí. El pan. corazón una lágrima. Era evidente, eras feliz. Yo me tuve lástima.
Sonora esta mañana con Elkin Ramírez, el cantante de Kraken, que acaba de cumplir 30 años y que lo celebró con un libro espectacular. Más adelante vamos a estar hablando del proceso de creación de este libro, que además tenemos ya en nuestras manos. Y me causa una impresión muy particular, Elkin, y es que hasta ahora nada de rock and roll en su vida hasta este momento. Estamos escuchando una canción de Pablo Abraira que se llama O tú o nada, que es del 75.
Sí. A ver, creo que no importa si yo fuese un músico, intérprete o compositor de música llanera, ajá, o en este caso de joropo, etcétera, considero que la investigación es muy importante. Hay que abrir el abanico de la mente. La música es una sola, los lenguajes estéticos son respetables y uno aprende de todos ellos. Yo me formo desde muy temprana edad con la música clásica, como les contaba, de la mano de mi padre, también de la mano de mi madre, que escucha otro tipo de música, que es la música llamada música popular, pero en este caso los boleros, de tendencia inclusive mexicana, la época
el bolero ranchero, que es bonito,
el bolero ranchero. Entonces creo que es importante alimentarse, y todavía lo sigo haciendo. Es el señor Pablo Abraira, es español.
Sí.
Muchas personas conocen canciones de él que son famosísimas, entre ellas Gavilán o Paloma.
Claro.
Y el señor José José, el mexicano, el gran intérprete.
El monstruo.
El monstruo. La interpreta y la convierte nuevamente en algo muy famoso a nivel latinoamericano y mundial. Pero realmente Pablo Abraira es un excelente compositor. Él es español, trabaja mucho de la mano con el teatro y el cine. Y es una persona que actualmente todavía está activo interpretando y componiendo y haciendo parte de montajes escénicos muy interesantes, como Jesucristo Superestrella, o Superstar,
sí,
en la versión española, y algunas películas muy interesantes al lado de Almodóvar y etcétera. Entonces yo, cuando estoy ya en mi adolescencia, empiezo a escuchar música romántica. Me gustaba mucho que
además estaba de moda en ese momento.
Claro, muy fuerte, estoy hablando de los 70.
Estamos hablando de la Voz de Colombia, tal vez.
Voz de Colombia.
¿En la radio?
Sí, sí. La Voz de Colombia.
Sí.
Exacto. Y me inclino mucho por aquellas composiciones que uno escucha batería. Porque la música romántica solamente se limita a un charles y escasamente a un redoblante.
Sí, sí, sí.
Pero si podemos apreciar este tema con atención, hay una orquestación, pero también hay una banda de rock, digámoslo así. O sea, hay una guitarra eléctrica, hay un bajo.
Hay algo más sugerido ahí, como más potente.
Más, ¿sí?, potente, como en las canciones, por ejemplo, de Camilo VI.
Sí.
Hay una canción. Y me domina el corazón.
Siempre me den la razón. Sí. Y me
no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y tiene una orquestación.
Ya no puedo más.
Exacto. Pero eso se llama.
Vivir así es morir de amor.
Exacto.
Por amor tengo el alma herida.
Por amor tengo el alma herida. Por amor. Pam, pam. Y hay un acompañamiento de una banda rockera, ajá, con toda una orquesta, que en esa época no existían realmente las emulaciones con sintetizadores, sino que era la orquesta que estaba grabada y dirigida por un maestro. Y pues claro, pues entra Pablo Abraira, entra Camilo VI, Nino Bravo, a mi vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me fui más por la tendencia de este tipo de canciones que tienen una técnica vocal muy especial y unos cantantes muy particulares. Y investigando en aquella época y actualmente, en la tendencia del pop rock italiano, siempre ha sido como algo que me ha apasionado muchísimo.
Que lo influenció sin duda alguna.
Total, los temas como Lenguaje de mi piel, como Frágil al viento, como Una vez más, tienen mucho que ver con esta técnica del bel canto italiano y de la estructura o el arquetipo y la armonía o la lírica o melodía, para que la gente, para hacerme entender, que yo utilizo en muchos fraseos, es indiscutiblemente de la tendencia del pop rock italiano.
Increíble. Esta mañana con nosotros Elkin Ramírez, que hasta se pegó una cantadita de Camilo Sesto. La pausa es para las noticias y regresamos. Él es Pablo Abraira.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía.
Sabemos que la estás pasando delicioso. Por eso sigue disfrutando con Caracol Radio y la programación musical de esta semana. El 31 de diciembre, el ambiente lo pone Caracol Radio, con la música de fin de año desde las 7 de la noche. El 1 de enero, el infaltable especial de Bultraguito a las 2 de la tarde. Luego, el especial del Top Caracol, con lo mejor de 2017 a las 4 de la tarde. Después, la música de los abuelos a las 6 de la tarde. A las 9 de la noche, la música de Caracol. Y termina el día con el primer especial de Los que se fueron. Las voces eternas e inolvidables de María Marta Serralima, Martín Elías, Vicky, Alicia Juárez y Elkin Ramírez. Del 1 al 5 de enero a las 11 de la noche. Y del 2 al 5 de enero, nuestros ídolos musicales. Especiales con lo mejor de Colombia en la música popular, el pop, género urbano y, por supuesto, vallenato. A las 9 de la noche. El año nuevo. Otro motivo más para que sigas sintonizado con nosotros. Caracol Radio. Más compañía.
El año nuevo está a la vuelta de la esquina, así que prográmate con Caracol Radio para que arranques este 2018 en armonía, con unos especiales cargados de buena vibra y muchas herramientas útiles para que las apliques a tu vida y hagas de este año el mejor de todos. El 2 de enero, cómo impulsar nuestra marca personal para ser nuestra mejor versión. El 3 de enero, la mejor manera de aplicar el mindfulness o conciencia plena para potenciar nuestras emociones y ponerlas a nuestro favor. El 4 de enero, reprogramar la mente para que por medio de meditaciones y afirmaciones positivas le demos a nuestro consciente e inconsciente las claves para tener un excelente año. Y el 5 de enero, activación de la energía para el 2018 aplicando las leyes universales que nos acercan a nuestras metas. La primera semana del año comiénzala con mucha alegría, con paz, pero sobre todo en armonía. Del 2 al 5 de enero a las 8 de la noche en Caracol Radio. Más compañía.
En Caracol Radio también nos contagiamos de la alegría de estas fechas y tenemos una programación especial para todos los gustos. Si lo tuyo son los deportes, sintonízate con nosotros. El 31 de diciembre, música y deportes a las 2 de la tarde. Del 31 de diciembre al 5 de enero y los días 7 y 8 de enero, infórmate con el noticiero deportivo a la 1 de la tarde. Del 2 al 5 de enero tenemos especiales dedicados al fútbol, al ciclismo, al patinaje y a mi selección Colombia a las 4 de la tarde, con repetición a las 10 de la noche. Los deportes, otro motivo más para que sigas sintonizado con nosotros. Caracol Radio, más compañía.
Caracol Radio, señal satélite.
La Gobernación de Antioquia avanza en los proyectos para la construcción de las ciclorrutas deportivas y saludables del Oriente, Occidente, Urabá y Valle de Aburrá. La meta es construir más de 200 kilómetros con una inversión superior a los 115 mil millones de pesos. Indeportes Antioquia. Antioquia piensa en grande.
Un año después de la firma del acuerdo para poner fin al conflicto, seguimos las huellas de la esperanza.
Desde el programa de emprendimiento de Mintrabajo, incentivamos el autoempleo que busca mejorar los ingresos de las víctimas del conflicto, la formación de habilidades para el emprendimiento y mejoramiento en las condiciones de vida. Gobierno de Colombia.
El plan de Lucía era terminar su carrera y muy pila leía y estudiaba un montón para poder ganarse la beca y así ayudar a sus papás con lo del semestre. Pero un un día, el plan le cambió a Lucía. Perdió su interés, perdió su concentración y perdió hasta el cupo en la universidad. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
¡Ho, ho, ho, ho! ¡Vive una Navidad Efecti!
Haz tus giros con Efecti. Registra tus tirillas en www.efecti.com.co y participa por un millón de los 25 millones de pesos que se sortearán.
¡Giros, pagos, recargas, Efecti!
Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Autoriza por juegos. Vigilado Mintic.
Ángel de luz, de aromas y de nieves, cruzó tus labios con flores de ambrosía. Románticas auroras que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro. De amor.
Y continúa mi banda sonora esta mañana con Elkin Ramírez de Kraken, que acaba de cumplir 30 años de rock and roll con su agrupación. Usted, como músico, un poquitico más, pero Kraken acaba de cumplir 30 años.
Qué bueno que lo esclarezcas, porque yo ya me estaba poniendo muy contento. Otra vez 30 años, no, tengo 52, pero 30 con mi amada agrupación Kraken, que ha sido mi proyecto de vida, y espero que hayan otros 30 más para degustar con todos nuestros seguidores dentro y fuera de Colombia.
Elkin, esta sí no me la esperaba, Juan Fernando Velasco interpretando un clásico del sur que se llama Ángel de Luz.
Sí.
¿Por qué en su vida?
La música ecuatoriana también tiene relevancia en mi vida. Hay unos compositores muy especiales y unos intérpretes mucho más grandes. En este caso, el maestro Julio Jaramillo,
sí, claro,
para hablar puntualmente de esta obra ecuatoriana y que está interpretada por el maestro Velasco. Es una canción con una letra, un sentimiento y con un color muy especial.
Además, usted que creció en Medellín, ¿no era extraño encontrarse a Olimpo Cárdenas,
no,
a Julio Jaramillo,
no,
a Noé Colmenares, a Lucho Bowen, todos ecuatorianos?
Olimpo Cárdenas.
¿Influenciaron también su música y su forma de ver la vida?
Sí, exactamente. Mi madre y me ha ayudado muchísimo a culturizarme con la música popular.
¿Ah, sí? Doña Oliva.
Doña Oliva. Mi mamá Oliva. Ella mantiene un radio, una grabadora encendida en la cocina casi las 24 horas. Cuando yo llego a visitarla, hacemos tertulia en la mesa que queda en la cocina.
¡Ay, qué delicia de plan, Elkin!
Y ella me da el abrazo, el beso, y empezamos a dialogar. Yo le digo, mamá, permíteme, yo le subo un poquito a la radio, que escucha lo que está programándose, y en una emisora muy convencional de la Voz de Antioquia, algo así, de la ciudad de Medellín, y ella empieza muy felizmente, mientras cocina y me prepara algo y me pregunta por mis quehaceres, a decirme Nando, porque ella también no me dice Fernando, sino así me dice Nando.
Nando.
Nando o Nandito.
Ajá.
Y me dice, mijo, esa canción que está sonando es de el maestro Tal.
Uh-huh.
La canción se llama Tal, es del país Tal.
Ay, qué bonito.
Y etcétera. Pero lo hace esperando a que tenga como ese apoyo de la persona que está programando el tema y que al final siempre dan el nombre de la canción y el nombre del intérprete.
Sí, sí, sí.
Y siempre lo está esperando, y puede que estemos hablando que dice, espera, Nando, espérate, que se va a acabar el tema. Mira, el que te dije, Fernando Valadez, ¿por qué no he de llorar? Se lo dije. Y él es de México.
¿Por qué no he de llorar? Solo así descanso. No hay penas que sin llanto se puedan soportar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. No voy a tomar, porque no soy cobarde que quiera con las copas mis penas olvidar. ¿Por qué no he de llorar?
Estamos escuchando que el quién esta mañana.
El maestro Fernando Valadez. Él es un compositor y autor muy especial, mexicano, nacido en Mexiaplan, que tiene una historia muy triste. A los 7 años, lastimosamente, la mujer que lo cuidaba, la mucama, al darle un refresco y quererlo endulzar, el refresco, pues, lo confunde el azúcar con un veneno para hormigas y ratas.
Ay, no.
Y queda de cintura para abajo paralizado.
Ay, no le puedo creer, qué historia tan triste.
Posteriormente, su madre, al verlo muy deprimido, a tan corta edad, pues no podía salir a jugar con sus amigos como anteriormente, a la pelota, al brinco, etcétera, le compra un piano y se dedica a interpretar este hermoso instrumento.
Y se convierte en semejante artista.
Es un artista muy reconocido, que tiene muchísimas otras canciones. Y pues cuando fallece su madre, él le dedica esta canción que se llama ¿Por qué no he de llorar?
Inevitablemente lo lleva a su mamá también, nos estaba contando.
Sí, claro. Desde muy temprana edad estaba el álbum de Fernando Valadez en la casa, cuando eran LPs, y yo escuchaba mucho esta canción, entre muchas otras de grandes intérpretes mexicanos, Chavela Vargas, Cuco Sánchez, etcétera. Pero a él en especial tiene una voz muy, muy, muy,
muy particular.
Particular.
Uno cree en un principio que es una mujer.
Y pasa mucho con Cuco Sánchez también.
Sí.
Sí. Y comparto mucho con mi madre los gustos por este tipo de música, el bolero de los años 50, 40, 60, que todavía estaban los Tres Reyes, los Tres Haces, los Tres Diamantes, inclusive María Dolores Pradera, que es española.
Sí, claro.
Pero llega a México y hace grande su obra, y posteriormente vienen otros como Juan Gabriel, que ya la gente sabe de quién estoy hablando.
Claro que sí.
También en Rocío Jurado, Rocío Dúrcal y etcétera.
Usted nos ha contado que la relación con su padre era muy cercana, le enseñó muchas cosas, con su madre también, según
sí,
veo.
Siempre ha sido. Entre los dos compartimos música, fuera de unas tertulias muy personales en cuanto a la vida, la familia. Mi madre me dice que soy su hijo preferido.
También.
Pero que igual nos quiere a todos de manera similar, pero que el único que la escucha y la comprende soy yo. Yo creo que le dice a todos lo mismo, ¿no?
Sí, claro.
Pero es la manera de llamar la atención. Pero yo me lo tomo muy en serio. Entonces, claro, el abrazo, el beso, el apoyo, el consentirla, las flores, estar pendiente de lo que necesita. Le di un regalo este año, le tumbé un closet viejísimo y le dije, escoge un closet bien bonito y quiero que tengas un closet porque mi mamá merece un closet de verdad.
Y como todas las mamás, guarda una cantidad de cosas.
Caramba, y es que pasó algo muy particular, Andrés, y los que me están escuchando, oyentes. En la casa, pues, hay varios espacios para guardar cosas.
Sí.
Resulta que desde que le di el closet no encuentra las cosas que ella tiene divididas. Y yo le dije, madre, vamos a tener que volver a tumbar ese closet nuevo porque hay un problema. Ya no, en, encuentra las cosas que anteriormente en muchos otros espacios sí las tenías ubicadas. Y con mi padre igualmente, comparto música, proyectos personales, viven preocupados porque como vivo solo aquí en la ciudad de Bogotá, donde no tengo ni primo ni tío, afortunadamente no tengo familia, porque me quitaría tiempo, digo yo. A veces la familia, muchas veces cuando no es una buena familia externa, tíos, primos, quitan tiempo y traen problemas. En este caso, pues, ellos viven siempre como preocupados, que me falta, si estoy comiendo bien, que todo esté yendo bien, y etcétera. Entonces, yo llego es con soluciones, no con problemas, y lo comparto a través de la música.
El primer rock and roll esta mañana con Elkin Ramírez de Kraken. Communication Breakdown es Led Zeppelin. Yo creo que usted se acuerda del momento en el que el rock and roll tomó su ser.
Cuando llega a Elkin Ramírez, el rock and roll fue a través de un cassette de Led Zeppelin, el primer álbum, que incluye esta canción, entre muchas otras, como Baby I'm Gonna Believe You. Pero esta canción me gusta muchísimo. Esta canción tiene fuerza, además un contenido de reclamo. Y creo que es una verdad, cuando la comunicación se rompe entre dos personas, creo que no hay nada.
Apague y vámonos.
Que funcione entre, ni siquiera entre esas dos, sino entre esa persona y el resto de la humanidad. Estaba en taller de pintura y escultura con un gran amigo, Germán Jaramillo. Él es casi sobrino del maestro Botero. Su mamá es prima directa del maestro Botero. Esto lo supe yo porque vi unas obras del maestro Botero en la casa de él, en el barrio La Gloria, Belén La Gloria. Y bueno, yo me encontré este personaje una vez que yo patinaba cerca de mi casa, me senté en unas piedras a descansar y pasó una persona muy drogada y se sentó a hablar conmigo. Lo acompañé a su casa y después de un tiempo nos convertimos en muy buenos amigos.
Así, Elkin.
Germán Jaramillo vive hace mucho tiempo en Canadá, vive de la pintura. Lo invité a que hiciéramos talleres de pintura como para ayudarle a rehabilitarse.
Y de paso para aprender los dos.
Y de paso para aprender, porque pues igual sigo aprendiendo. Luego se une Nicolás, el que se convierte posteriormente en el padrino de mi hijo. Y hacíamos talleres en la casa de Germán. Talleres de pintura, escultura, lápiz, carboncillo, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del dibujo y la pintura. Y logro sacarlos a ellos dos de esa droga. No de la marihuana, porque creo que ellos todavía acompañan su vida con la marihuana, pero sí de esas drogas que ellos consumían sintéticas en aquella época, y yo los veía como un poco
salidos de la realidad.
Sí, abandonados.
Abandonados, exacto. Sí.
Entonces, a través de la pintura y de estas exploraciones, hacemos talleres y Germán, un amigo de Germán, llega con un cassette porque acompañábamos las tertulias y la pintura con música y pone este cassette. Me enamoré, yo creo que en primera instancia, porque pensé que para mí yo ya tenía un conocimiento básico de que era la música que me gustaba, y esos vacíos que yo sentía como lo expresé anteriormente, que no había fuerza realmente en la batería, en el bajo, en la guitarra, en la voz. Yo quería algo visceral en mi vida que me marcara, y llega Led Zeppelin. Creo que el cassette se acabó de voltear lado A, lado B, lado A, lado B, y empieza a obtener información de lo que es el hard rock, que llega en los años 60, mediados de los años 60, de manera muy especial, porque en aquella época se escuchaban los Beatles, The Players, pero para mí era muy, muy suave, muy, muy romántico.
¿Usted sabía que quería hacer algo un poco más, o quería escuchar algo un poco más contundente, pero no lo había encontrado?
No lo había encontrado, exacto. Realmente no lo había encontrado, y creo que me identifiqué inmediatamente con Led Zeppelin y con el hard rock, o sea, rock duro. Aunque tienen unas baladas inmortales como Escalera al Cielo o Since I've Been Loving You, etcétera, y creo que la técnica vocal de Robert Plant, esa acidez de la interpretación de la guitarra de Jimmy Page, todos los arreglos y la parte musical de arquetipos y de armonización y de coloratura que hace el maestro John Paul Jones con el maestro John Bonham en la batería, son cuatro y hacen bulla por 500. Entonces me pareció algo muy especial y desde ahí me impactó muchísimo Led Zeppelin y el rock and roll.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo...
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, hola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando nos dejan tu porteña soledad por la ribera de tu sábana.
El tango que también está presente en mi banda sonora con Elkin Ramírez y tal vez una de las interpretaciones de tango más populares y bonitas, Balada para un loco.
Sí, esta es una obra.
Sí.
Una obra, diría yo, de la música argentina contemporánea a partir del año 55-60, que se encuentran estas grandes orquestas, la orquesta de Caro, la orquesta de Piazzolla, con ese tango contemporáneo, que después de el fallecimiento, lastimosamente, de Gardel y esas obras enquistadas en su voz, en su garganta, en su corazón, escritas por Homero Manzi, dejan un legado muy interesante, pero también un vacío, porque luego hay un álbum que sale más o menos a los finales de los 80, principios de los 90, no tengo el año exactamente, un álbum doble, lo tenía en el EP, y lo escuchábamos Mamá José, la mamá de un gran amigo mío,
sí.
En una finca cerca a la ciudad de Medellín, donde yo en aquella época de violencia en Medellín, que no salía, nunca he sido de discotecas, ni de pararme en una esquina con amigos a beber, ni a fumar cosas, pero en aquella época muy particular, Medellín era una ciudad muy triste, agobiada por la muerte, la fatalidad y el cinismo de vender la vida al mejor postor y creer que la vida es el dinero y no esperar vivir más allá de los 20 años porque eso te hace muy, muy veterano.
Claro, mucha gente de su generación infortunadamente falleció de una manera horrible por algo que ni siquiera les pertenecía.
Ni siquiera les pertenecía y en aquella época... Creo, saco una deducción, los rockeros eran los únicos que estábamos proponiendo algo diferente. Uh-huh. La salsa se vendió al narcotráfico, el fútbol se vendió al narcotráfico, los políticos se venden al narcotráfico, las instituciones como la policía, el ejército, bueno, ya he sabido por libros, si lo digo en esa época me dicen que soy mentiroso.
O lo matan.
O me matan, pero se sabe ya, ¿no? 20, 30 años casi después. Creo que los rockeros, que no éramos bien vistos y que éramos perseguidos precisamente por tener el cabello largo y escuchar una música totalmente diferente.
Y que no eran muchos, ¿o sí?
Sí éramos muchos, pero estábamos escondidos. Nuestros nichos eran más de espacios muy personalizados y acudíamos a los conciertos que fueron desapareciendo precisamente porque siempre estaba en Medellín todo evento masivo amenazado por una bomba. Nosotros nos encontrábamos, éramos miles en la ciudad de Medellín, cuando solamente el rock and roll era el rock and roll, no habían divisiones entre el metal, el punk, el
hard rock,
el grunge.
Era rock simplemente.
Era simplemente rock and roll, como creo que es.
Este es inicio de los 80, Elkin.
Sí, exactamente. Entonces, finales entre los 89, 90, 91, visito la finca de Mamá José a través de Andrés con su novia. Yo también subía con mi novia y ella tocaba el piano. Ella fallece hace unos 7, 8 años. Me cuenta Andrés, que nos volvimos a ver hace muy poco, que ella vende la finca, se va a vivir a Tolú, Coveñas. Compra una cabaña y un espacio y mirando el mar siempre le preguntaba a Andrés, ¿será que él quien va a venir a visitarme? Y me dijo, ella te estuvo esperando hasta el último día, tomándose un ron o mirando el mar y siempre me preguntaba por ti y ponía muchas canciones y ante todo las canciones de este álbum, entre ellas está Chiquilín de Bachín, no recuerdo los títulos de muchas otras, pero entonces es como un homenaje no solamente a esta gran obra, sino en particular a esa época de mi hermosa ciudad y mi hermosa Colombia, porque no solamente fue Medellín, y poderla haberla sabido superar al lado de personas tan hermosas, porque mi madre en aquella época vivía en Estados Unidos, mi padre vivía en Cali,
sí.
Yo vivía realmente solo, y de la mano de la música me llega este álbum, esta obra que me acompañó durante estos años con una maravillosa mujer como la señora Josefina Mesa, la mamá de mi amigo.
Mi banda sonora esta mañana no solo el recorrido por la vida de Elkin, sino también es una clase de música. Y sigue más adelante, regresamos en segundos.
Y vamos a correr por las cornisas